Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, amenazó a las empresas chinas por la ayuda que prestan a Rusia, según informó este mismo organismo en un comunicado emitido el sábado. Para hablar sobre esto y también lo que está relacionado a este tema, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Iñaki. El asunto, Iñaki, es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indica que en una reunión con el viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular de China, He Lifeng, la secretaria Yellen hizo hincapié en que las empresas, incluidas de la República Popular de China, no deben proporcionar apoyo material a la guerra de Rusia contra Ucrania, incluido el apoyo a la base industrial de defensa rusa y en las consecuencias significativas si lo hacen. Hemos sido claros con China en el sentido de que consideramos que Rusia se está beneficiando de los bienes que China y empresas chinas están suministrando a Rusia, añadió Yellen en declaraciones a los periodistas en Cantón. Ninguno de los dos queremos que esto sea un problema para nuestra relación bilateral, así que estamos trabajando juntos, concluyó. ¿Qué tipo de comentario o amenaza es esta de parte de Estados Unidos, Iñaki? A China, además, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que hay como mínimo tres niveles de amenazas, ¿no?
Ajá.
El primero y fundamental es el nivel directo. ¿No? Estados Unidos sabe muy bien que Rusia está superando perfectamente todos los cercos, sanciones. Es el país más sancionado del mundo. Está superando todo eso. Sabe muy bien que se está abriendo a relaciones internacionales que hasta hace tres años las tenía muy difíciles. Y sabe también que hay una alianza estratégica entre China Popular y Rusia, ¿no? Y quiere cortar eso, pero para lo más inmediato por ahora, ¿no? Luego vienen las otras dos razones que son más mediatas y a largo alcance, ¿no? Lo más inmediato, pues es como detener el distanciamiento creciente a favor de Rusia, que no solamente de Rusia, porque se sabe que Rusia tiene contactos, digamos, de ciencia militar, pues con muchos países, sobre todo con China, con Irán, etcétera, y también con Venezuela y con otros países o con Cuba, ¿no? Entonces, lo que está intentando es cuanto antes que esa distancia creciente que tiene Rusia con respecto a la OTAN se recorte. Esto por razones obvias de la derrota que está sufriendo la OTAN en Ucrania, ¿no? Por razones obvias de las dificultades que tienen también todo el ejército, desde el Pentágono hasta el ejército sionista, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental, lo inmediato ahora, la superficie del tema, que para Estados Unidos es decisiva porque está, lo veremos en el segundo nivel, es básicamente eso, decir, oye, mira, si vosotros queréis seguir apoyando a eso, a los chinos, ¿no? Si queréis seguir apoyando la industria militar rusa, pues ahora mismo os estáis enfrentando a un problema bastante grave. Es una amenaza típica, pero es que Estados Unidos no puede hacer otra cosa. El prestigio ya de Estados Unidos, su debilidad y un montón de cosas es tal que no tiene más remedio que, como siempre, pero acentuadamente, recurrir a la amenaza. Primera cuestión. Segunda cuestión. Sin embargo, debajo de esto hay otro problema latente. Y yo me imagino que Estados Unidos estará midiendo, analizando, valorando lo que hay debajo de la industria militar, lo que hay debajo de la ciencia militarizada en estos momentos a nivel planetario, ¿no? Y no solamente en la cuestión de la guerra de la OTAN en Ucrania contra Rusia, con todo lo que implica para Europa, para Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino también en todo el debate que hay a nivel científico militar, a nivel científico a secas, la denominada ciencia dura, y la proposición creciente que se va extendiendo entre los países de la llamada multilateralidad, el BRIC, etcétera, de avanzar hacia una independencia, no solamente en la producción científica, sino también en el propio concepto de ciencia, de pensamiento, etcétera. No sabemos que hay reuniones, ahí Cuba está haciendo un papel muy importante, sabemos que hay reuniones para definir desde la multilateralidad, definir otro concepto de calidad científica, de orientación científica, de autodefensa científica, etcétera, que va muy unido en este capitalismo a la autodefensa militar de los pueblos, ¿no? Precisamente porque como Occidente, el imperialismo ha preparado un esquema, una doctrina militar en la cual todo está sujeto, la ciencia, la educación, la infraestructura, el transporte, etcétera, todo está sujeto a la victoria de Occidente colectivo, la victoria de Occidente sobre el resto. Bueno, esto es, digamos, lo segundo. Yo estoy seguro, pero si no, me parecería que la visión yanqui sería muy pobre y muy limitada, y nunca hay que menosvalorar al enemigo, que esa cuestión sí tiene. Mira, vamos a poner solamente un problema, que ya entramos más a fondo. El problema de la fusión nuclear. En estos momentos, aunque no sale nada en prensa, hay un debate de una guerra de sistemas de seguridad, de sistemas de información, de sistemas de secretos, de producción científica, etcétera, para avanzar a algo que, de lograrse, cobrarse hace 100 años se pensaba, o hace 50 años se pensaba que eso era una utopía, avanzarse a la fusión nuclear, la energía de fusión nuclear, el que dominara el continente o los países que dominaran, porque uno solo no puede hacerlo por los ingentes gastos que eso implica, ¿no? El primer país o continente o alianza de países, Occidente colectivo, por poner un caso, o Rusia, China y otros países, por poner otro, etcétera, que consiguiera desarrollar el primer secreto de la fusión nuclear, tendría ya una ventaja tremenda sobre el resto de países, porque tendría energía, en caso de que fuera posible, ¿eh?, tendría una energía prácticamente eterna, lo cual abarataría literalmente todo, ¿no? Y eso se sabe que está ahí, que es una cuestión de seguridad, entre comillas, nacional, de seguridad militar para cualquier país, ¿no? Porque se dejaría de depender, pues, de recursos escasos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está dentro de ese bloque de discusión, y estoy seguro que tanto China como Rusia como el occidente colectivo son conscientes de ese planteamiento. Por tanto, no podemos separar así tajantemente una advertencia para que no se desarrolle una cooperación científico-militar sin tener en cuenta que el que está delante tuyo, como yo mismo, estamos pensando en nuestros adentros en silencio las batallas sucesivas que van a venir. Porque el crudo se está agotando, bueno, por todos los temas que sabemos, ¿no? Las batallas sucesivas que van a venir. Eso es, digamos, el segundo problema, que va muy unido a la conciencia que tiene Estados Unidos y que tiene Occidente colectivo de que los países de la multipolaridad están intentando, ya ha habido varias reuniones, ha habido presencia de 130 y tantos países para pensar otro criterio científico no controlado. Mira, por ejemplo, el tema de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que tiene implicaciones militares también, ¿no? Pues la Organización Mundial de la Salud está patrocinada al 70% por empresas privadas, laboratorios privados, grandes empresas de la química, etcétera, que son privadas y que son occidentales y pagan el 70% del presupuesto de la Organización Mundial, ¿no? Todo eso entra en el debate que se está manteniendo. Y luego queda otro tercer problema a más larga distancia, ¿no? Una vez que se vaya completando o que vayamos viendo cómo todas las contradicciones que están abiertas ahora en estos momentos a nivel mundial, el genocidio contra Palestina y el problema de la República de los Pueblos del Sahel, por poner un caso, el problema de nuestra América, de qué va a pasar con nuestra América si Petro pierde las elecciones, si Lula no sé qué, qué va a pasar con Argentina y qué va a pasar en Estados Unidos si gana la administración Trump o si gana la administración tal. Eso que aparentemente son cuestiones nimias, políticas, en el fondo están planteando de aquí a unos años qué dinámica, qué estrategia global se va a mantener, cuál de ellas dos, ¿no? En la que indica recientemente, creo que es Lavrov o otro ministro importante de Rusia, está visitando, va a ir a visitar recientemente China Popular en conversaciones que no nos vamos a enterar de lo decisivo, nos dirán alguna cosa básica, pero seguro que todo el sistema de espionaje occidental querrá saber lo que estén hablando, ¿no? Y eso sabemos que hay contactos permanentes, ¿no? Ese es el tercer nivel y el decisivo. Tal y como está el panorama ahora en el mundo, tal como está, por ejemplo, el problema de los cambios de las corrientes marinas, por poner un caso, ¿no? Que es un tema que de 3, 4, 5 años está emergiendo con una gravedad extrema. Ese es el fondo del problema. No me refiero solamente al fondo del problema en los océanos, ¿no? El cambio de las corrientes interoceánicas, etcétera, ¿no? Me refiero a la globalidad del asunto. Entonces, cuando Estados Unidos amenaza directamente a China para evitar que haya una compenetración o más compenetración científico-militar, lo que está replanteando a todo el mundo, lo que está diciendo a todo el mundo, que no hay otra alternativa que obedecerles a ellos. Porque una vez que empiezas a tirar del hilo, del papel de la coordinación científico-militar entre Rusia y China ahora en la guerra de Ucrania, empiezas a tirar del hilo y llegas al ovillo. Y el ovillo es el conjunto de contradicciones que están llevando al mundo a una situación extrema. Yo creo que ahí está el juego, el meollo del problema. Y pienso que tanto chinos y rusos, iraníes, etcétera, etcétera, o Sudáfrica o un montón de países de estos, piensan en eso y seguro al 100% que Estados Unidos y Occidente colectivo también piensa en eso.
Iñaki, se trata de estas declaraciones, ¿no?, en el contexto en que Janet Yellen está de visita en China, ¿no? En este sentido, el primer ministro chino Li Qiang se reunió precisamente este domingo con Janet Yellen, donde instó a Estados Unidos a trabajar con China para adherirse a las normas básicas de la economía de mercado, de competencia leal y cooperación abierta, y a abstenerse de politizar o exagerar el concepto de seguridad nacional en materia económica y comercial. Según la agencia Xinhua, Estados Unidos ha utilizado, dice, varios pretextos como preocupaciones por la seguridad nacional para justificar su campaña de represión cada vez mayor contra empresas y productos chinos, incluso cuando los funcionarios estadounidenses afirman repetidamente que no buscan desacoplar las dos economías, en lo que parece ser otra señal de más medidas represivas. Yellen ha planteado recientemente lo que ella llama el problema de exceso de capacidad de China. ¿Qué nos comenta de esta respuesta de China?
Exactamente, eso entra perfectamente en lo que hemos comentado ya en el segundo nivel que he intentado explicar yo, de ya las tareas como están viendo a largo plazo, a medio plazo, ¿no? Los chinos se dan cuenta perfectamente que no solamente es la guerra de Ucrania, no solamente es el genocidio contra Palestina, etcétera, etcétera, y hay más de fondo. Aquí hay un debate que viene muy de lejos. China se ha reafirmado en el socialismo con características chinas. En el Congreso, en el 29º Congreso del Partido Comunista de hace un año y pico, China se reafirmó precisamente, incluso habló detenidamente, habló de cómo avanzar en el socialismo, etcétera, y todos los documentos del Congreso están ahí. Recientemente sabemos que están haciendo todo un esfuerzo interno muy bueno, por cierto, por la información que yo tengo, de no solamente luchar contra la corrupción, que la están atajando de una forma directa, ojalá otros estados supieran, pudieran y quisieran hacer eso, etcétera, y luego también está ya en la dinámica de plantear efectivamente un debate histórico que viene como mínimo de 1920 y tantos, ¿no? Y es como, y luego también se desarrolló, ¿no?, la teoría en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en su tiempo, en el año 56, creo que fue, la teoría de la emulación pacífica del capitalismo por el socialismo, lo cual no evitaba ni mucho menos el derecho de los pueblos a resistirse al imperialismo, ¿no? La emulación pacífica dentro de esta teoría indicaba que el socialismo, por su propia naturaleza, tiene capacidad de superar al capitalismo si se racionaliza la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, aunque parezca increíble, la historia lo ha demostrado. Aunque parezca increíble, ¿no?, la superación, la superioridad, quiero decir, de un desarrollo racional, equilibrado, con planificación, con inversiones planificadas, con perspectiva de medio y largo alcance, etcétera, eso es lo que ha salvado a Cuba. Y Cuba lleva agresiones tras agresiones desde el primer día de su emancipación, cuando consiguió expulsar y vencer al ejército imperialista que sostenía a Batista en el 59. Eso ha salvado a China, eso está salvando a otra escala, eso ha salvado a Vietnam, a otra escala más pequeña ha salvado a Argelia, etcétera, etcétera, o ha salvado a Laos, etcétera, etcétera. Incluso durante mucho tiempo salvó, quitando problemas y otras circunstancias, salvó a la Unión Soviética, ¿no? Y es más, el propio Putin ha comentado que había cuestiones de la Unión Soviética que se tienen que reactivar ahora. Bien, esa es la superioridad. Eso ya fue un debate que muy, muy conocido dentro de la izquierda sobre cuál era el método de superar el capitalismo, ¿no? Y eso, esto ya se debatió en la Segunda Internacional a finales del siglo XIX, ¿no? Y eso es lo que el proyecto que tiene China, la nueva ruta a la seda y un montón de historias de esas, con el apoyo de la multipolaridad, es que desarrollando racionalmente las fuerzas productivas, eso va a ir demostrando a los pueblos del mundo que hay recursos para otro desarrollo, y que precisamente lo que está haciendo el occidente colectivo, el imperialismo, es lo que le ha contestado China a la delegación norteamericana, que lo que se tiene que avanzar es por ahí, lo que se tiene que avanzar es precisamente por la racionalización de las fuerzas productivas. Esto inmediatamente entra en choque, digamos, con las relaciones de propiedad, pero yo creo que muy oportunamente en esta conversación, en esta historia, China no ha querido entrar ahí ahora en ese concepto, ¿no? Pero cualquiera que sepa un poquito de la dialéctica entre las fuerzas productivas en relación de propiedad sabe que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Todo lo que está haciendo China en estos momentos es decir, mira, dejaros de tonterías, que aquí lo que hay que hacer para salvar un mundo que va a la quiebra en todos los sentidos, por ejemplo el problema de la alimentación, esto se tiene que cambiar de alguna forma. Y voy a poner un solo ejemplo, ¿eh? Aquí estamos comentando varias veces cómo China está demostrando que se puede luchar contra el calentamiento e incluso contra el avance del desierto, de la desertización, ¿no? Y lo ha demostrado en la lucha contra el desierto de Gobi y otros desiertos ahí en la parte de China, ¿no? Pues recientemente Argelia, que es un país que quiere en el fondo ir avanzando paulatinamente al socialismo porque está en los estatutos de la Constitución, etcétera, etcétera, está haciendo un esfuerzo muy bueno y demostrado para plantar trigo en el desierto, y lo están logrando, mientras que hay toda una lucha por parte del imperialismo para hacer del trigo, de los cereales, un arma de dominación. Ahí está uno de los factores en combate a medio plazo. El primero, hemos visto la dialéctica entre ciencia y desarrollo científico-militar en estos momentos, inmediatamente con la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, por una parte, pero ya cuando empezamos a analizar vemos que también hay otros factores y que China es consciente, también lo es Rusia, que China es consciente de eso, ¿no? Y por eso lo ha dicho de esa forma. Yo pongo el ejemplo del desarrollo que está haciendo Argelia plantando trigo en el desierto con buenos resultados y me imagino, por ejemplo, el corrupto Marruecos que puede hacer frente a eso. Se estará planteando, bueno, ¿qué hago? ¿Condeno a mi pueblo, como ya lo he condenado, a la inmigración, al hambre, a la corrupción, etcétera, y al imperialismo, lo someto como lo estoy sometiendo a la presencia de tropas sionistas para aplastar al pueblo saharaui, o tomo el camino de Argelia? Pero si tomo el camino de Argelia, la monarquía alawita de Marruecos se tiene que ir. Eso está pasando en muchos sitios, y cuando China ha advertido y ha dicho la respuesta a la delegación norteamericana, se refiere a eso y a mucho más, ¿no? Entonces hay un debate que nosotros, por nuestra ignorancia histórica, creemos que es actual, pero lo que está haciendo, diciendo China en respuesta a Estados Unidos, fueron debates que ya vienen en la historia, pues desde, como he dicho, finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, ahí está, los hechos van demostrando que es así, los hechos van demostrando que mientras que Europa va retrocediendo, está perdiendo productividad, etcétera, etcétera, mientras que Estados Unidos se mantiene bien porque está saqueando gran parte del mundo, mientras eso, hay otro esquema de desarrollo social, de desarrollo económico que va para adelante, y China lo está explicando perfectamente, eso le está diciendo, concluyo, a la jeta, a la cara de la embajada, o sea, de la delegación norteamericana. Pero eso ya se decía antes, ¿eh? Eso ya lo había dicho Khrushchev en la ONU, eso ya lo había dicho Fidel Castro en la ONU, también lo había dicho el Che Guevara en otras muchas intervenciones públicas, ¿no? Lo que hace China es resaltárselo, ponérselo directamente a la delegación norteamericana.
Luego también, y que está relacionado también con todo esto, Iñaki, ha publicado la noticia el Global Times, el periódico chino, de que el comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China organizó una patrulla estratégica naval y aérea conjunta en el mar Meridional de China el pasado 7 de abril, es decir, el sábado. En una declaración también afirmó que todas las actividades militares que perturben la situación en el mar Meridional de China y creen los rumores que están bajo control. Según algunos medios extranjeros, esta declaración indica que la patrulla tiene como objetivo otros ejercicios realizados en las mismas aguas y está relacionado con la primera actividad de cooperación marítima Estados Unidos, Australia, Japón y Filipinas que se llevó a cabo el mismo día. No se puede, dice, achacar esto a la rica imaginación de los medios extranjeros. Los cuatro países también emitieron una declaración conjunta antes de los simulacros. Aunque no nombró a China, la connotación a apuntar a China no puede ser más clara y su propósito de agitar el mar meridional de China y crear puntos críticos también parece ser obvio para los medios extranjeros. Todo esto forma parte de esta misma guerra, entre comillas, ¿no?, que tiene como subterfugio Estados Unidos o Occidente contra China.
Claro, claro, pero no solo, sí, ahora mismo contra China, porque es en aquella zona de aguas territoriales tan cercanas a China, de hecho son aguas territoriales que son frontera con China, pero con otros países, ¿no? Eso es así, entonces cualquiera sabe que una operación militar, aunque sea aparentemente en época de paz, entre comillas, ¿no?, de hecho es una operación militar con un contenido de explicación y de investigación, por no solo ejemplo, ¿eh?, de toda la guerra electrónica, de todos los sistemas de guerra electrónica que están muy relacionados de China y Rusia, por poner un caso en esa área. Todo el aparato electrónico de esos barcos, sobre todo los norteamericanos, japoneses, etcétera, irá perfectamente preparado para intentar encontrar los secretos de la guerra electrónica y los secretos de la defensa electrónica o de la defensa de otras clases y de cómo se... etcétera, etcétera. No es, es una cuestión de espionaje absoluto que se mantiene y de funcionamiento de mirar hasta pues prácticamente el movimiento de un electrón perdido en un aparato de una lancha patrullera, por poner un caso, ¿no? Por el lado contrario sucede otro tanto. Cuando las escuadras de Irán, de Rusia y de China hacen maniobras en el Océano Índico cerca de los estrechos del Mar Rojo, cuando hacen esas maniobras que tienen perfecto derecho, como legalmente también tienen siempre listas hablando del derecho en abstracto, ¿no? Sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque uno u otro están pensando y saben que en el contexto mundial, en el contexto que estamos ahora, no hay nada que no esté fuera de la preparación de un sistema o bien de agresión como es el imperialista o bien de defensa como es el, digamos, el eje de la resistencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, otra vez más, lo que tiene China en este caso tiene la razón de decirlo públicamente. Estados Unidos eso no lo dice públicamente, están haciendo. Mira, de hecho, recientemente ha habido maniobras en Europa, y se están pensando en volver a hacer maniobras, que no había habido hasta ahora una movilización tan enorme desde prácticamente 1945 o prácticamente 1970 y tantos, ¿no? Y en este contexto vuelve a hacerse eso mismo con la tecnología actual, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, se coge cualquier objetivo inmediato, pues unas maniobras militares, el AUKUS en este caso, en el mar Pacífico cercano a China, para objetivos de largo alcance y viceversa, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene China es que mantiene esa política de decirlo públicamente, ¿eh? Mientras que el lado norteamericano miente, falsifica, plantea, esto es no sé qué es. No. China vuelve a decir, oye, cuidado, aquí hay una cuestión, nosotros tenemos derecho a enviar un barco de observación, ese barco de observación a la vez va a intentar captar todo el funcionamiento electrónico, todo el funcionamiento interno, etcétera, etcétera, de la escuadra norteamericana y de los barcos súbditos de Norteamérica, porque es así la realidad. Y luego hay todo lo extraído de ahí, se comunicará y se avisará, etcétera. Lo mismo que, por ejemplo, ahora que Irán ha enviado a Rusia un avión cargado de material electrónico muy sofisticado para la cuestión de drones, de aviónica, etcétera, etcétera, eso nos lleva precisamente a lo que hemos empezado diciendo. A China, Estados Unidos le ha dicho que no tiene que hacer. Estados Unidos sabe que si se lo dice a Irán, Irán no lo va a obedecer, ni siquiera posiblemente le va a recibir. China ahí está en una situación un poco diferente, pero ni le va a la respondido con lo que estamos analizando, ¿entiendes? Es esa totalidad lo que está en juego. Estados Unidos en esa totalidad tiene que amenazar, pero tiene que ir cediendo. Uh-huh. Poquito a poquito tiene que ir cediendo, porque sabe que no está en condiciones. Estados Unidos ahora mismo, si no se lanza una guerra nuclear, Estados Unidos, ¿cómo se va a meter con la alianza gigantesca entre Rusia y China? Que si no bombardea y no tiene bombas para todo eso, bombardea nuclearmente, ¿cómo va a llegar hasta los confines de Siberia, hasta los confines de Manchuria o hasta las montañas del Tíbet, etcétera, etcétera, sabiendo todo el problema que hay en Afganistán, que hay en Pakistán, que hay en la India? O sea, lo tiene muy, muy, muy difícil. Aparte que económicamente no puede. Económicamente se encuentra en una situación que, aunque ha hecho un esfuerzo gigantesco en el presupuesto militar para el año 2024, ese esfuerzo gigantesco tiene que ir acompañado por un esfuerzo gigantesco de los súbditos de Estados Unidos. Por eso están planteando un rearme europeo, un rearme de las potencias súbditas en nuestra América, en África, etcétera, con Estados Unidos, porque Estados Unidos le está diciendo, oye, mira, yo estoy gastando un presupuesto gigantesco, que encima no es mío, lo saco del resto del mundo, ¿no? Pero es que ni aun y todo así puedo. Entonces aquí nos disciplinamos todos para llegar a más adelante a eso. Y ante eso le dice China lo que le dice, ni siquiera se lo pregunta a Irán, que le envía un avión a Rusia ahora cargado de componentes electrónicos, etcétera, etcétera. Y bueno, y está que no sabe cómo salir antes de las elecciones que se avecinan ahora en noviembre, no sabe cómo salir, por ejemplo, en la situación del genocidio sionista, ¿no? Porque le está minando internamente al partido de Biden, ¿no? Bueno, pues así está el panorama. Entonces, a mí me parece perfectísimamente la política china.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Bueno, hasta la siguiente.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.